el mejor equipo.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.
Every single night, I endure the flight of little wings of white flame, butterflies in my brain. These ideas of mine percolate the mind, trickle down the spine, swarm the belly, swelling to a blaze. That's where the pain comes in, like a second skeleton, trying to fit beneath the skin. I can't fit the feelings in. No, every single night's a light with my breath. I say to her what I say to her. What does she think of me? That I'm not where I ought to be. That I'm what I turn out to be. It's got to be somebody else's fault. I can't get caught. If what I am is what I am, cause I does what I does, then brother get back, cause my breath's gonna bust open. The rib is the shell and the heart is the yolk, and I just made a meal for us both to choke on. Every single night's a fight with my friend. Try to be still now. Gonna renounce the middle while. And if we had a double king's bed, we could move in it and not soon forget that what I am is what I am, cause I does what I does. And maybe I'd relax, let my breast just bust open. My heart's made of parts of all that's around me, and that's why the devil just can't get around me. Every single night's alright. Every single night's a fight. And every single fight's alright with my breath.
Bueno, la que está cantando es Fiona Apple, que sacó un disco hace muy poco, tiene semanas. Se llama, Juanchi, mira el nombre del disco, ¿no? Se lo conoce como The Idler Wheel, pero se llama The Idler Wheel is wiser than the driver of the screw, and the whipping cords will serve you more than ropes will ever do.
Es como aquel título de los Stone Temple Pilots, ¿no? Que tenían un disco con un título eterno.
Es verdad, exactamente. Y este es el tema que abre el disco, Every Single Night. Cuarto disco de Fiona Apple, a pesar de que ya tiene más de 20 años de carrera, ¿no? Pero sé que no es muy prolífica, al contrario de lo que es Jack White. Bueno, lo anunciamos recién. Disparador. El disparador fue de La Diaria, noticia que salió ayer en La Diaria. Decía lo siguiente: autoridades del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, el INIA, y de la Comisión Nacional de Fomento Rural, CNFR, se reunieron ayer para debatir, entre otros temas, el convenio firmado el 16 de mayo por el INIA y la empresa estadounidense Monsanto para el desarrollo de una variedad local de soja transgénica sobre la base de la nueva tecnología RR2YBT, con el objetivo de aumentar la productividad del cultivo más importante del país, ¿no? Pues sí, la nota ahonda un poco en el asunto, pero tampoco mucho más, ¿no? Aparecen actores políticos que quieren conocer un poco más sobre este convenio, pero en fin, nos interesó de la misma saber un poco en qué anda el debate de transgénicos en Uruguay, ¿no? ¿Qué argumentos se utilizan a favor? ¿Qué argumentos se utilizan en contra? ¿Cuánta gente vinculada al sector rural realmente no tiene mucho conocimiento sobre el asunto? Ni que hablar de la población en general. ¿Cómo está el tema transgénicos hoy día, no? Está un poquito alejado de la agenda mediática, por lo menos en lo que va del año, ¿no? Y justo habíamos recibido el libro de Rodolfo Ungerfeld y Alfredo García, Ciencia.uy, charla con investigadores, que tiene entrevistas a varios investigadores uruguayos. Uno de ellos es ella, en realidad es Mariela Bianco, que tiene una maestría y un doctorado en la Universidad de Pensilvania, que realizó a mediados de los 90, que es socióloga, que tiene 41 años, no sé si está actualizado el dato, dos, agreguémosle uno más, y que ha estudiado este asunto, ¿no? Ha hecho una investigación justamente donde buscaron ver las visiones que existen en el país sobre el tema transgénico. Y por eso la llamamos y hoy está con nosotros. ¿Qué tal, Mariela?
Hola, ¿qué tal?
Bueno. Calculo que te enteraste también ayer por la prensa sobre este convenio. No te vamos a preguntar sobre datos particulares sobre el mismo, pero sí queríamos arrancar con esa pregunta, ¿no? Sobre posiciones a favor y en contra en Uruguay en temas transgénicos. ¿Qué investigación realizaron y a partir de allí qué conclusiones sacaron?
Mira, sí, nosotros hicimos, digo, nosotros hablo en colectivo porque yo pertenezco a un grupo de investigación en sociología rural que está localizado en el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Agronomía, y hace un par de años hicimos un estudio justamente orientado a identificar y analizar las distintas posiciones que había en el Uruguay vinculada a las agrobiotecnologías, en particular a los transgénicos aplicados a la agricultura. Este estudio se hizo en el año 2009, estuvo coordinado por Marta Chape, que es la coordinadora del Grupo de Sociología Rural, y identificamos así como una gama de distintas posiciones en este supuesto debate que hay sobre los transgénicos en Uruguay, ¿no? Y digo supuesto porque en realidad vos mismo lo identificaste en la introducción, que cada tanto aparece el tema en la prensa cuando pasa algo, cuando alguien específicamente lo trae a colación, pero no es un debate que esté permanentemente instalado en la escena pública, ni que haya actores que realmente confrontan permanentemente a favor y en contra, como si hubo en algunos otros momentos cuando la introducción de algunos eventos en particular a principio de la década del 2000. Entonces, yo creo que hay como una gama de posiciones, unas más claramente identificadas a favor y otras más claramente identificadas con posiciones en contra del uso de los transgénicos en el Uruguay, y en el medio algunas posiciones intermedias y otros que obviamente no tienen ni idea sobre el tema, como somos vos, yo, mi suegra, tu hermano seguramente, si es que tenés, ¿no? Los consumidores en general que por lo general no tenemos información y que cuando vemos pasar algo nos cuesta decodificar porque es información técnica o que está escrita con una jerga que no nos resulta atractiva. Entonces, si imaginamos como un gradiente de más a favor y más en contra, yo creo que del lado positivo, la gente que está más a favor del uso de los transgénicos, que convengamos que en Uruguay se usan transgénicos en la agricultura, ¿no? Es un tema que está relativamente resuelto desde el punto de vista de que hay una política de coexistencia entre...
En la soja ya es abrumador, ¿no? Ya creo que nadie escapa al uso de...
Claro, la soja que se cultiva en Uruguay, que como tú dijiste es el primer cultivo en términos económicos, es toda transgénica en nuestro país. No hay otro tipo de semilla que no sea la soja resistente al glifosato, que es un herbicida en particular que se utiliza en la agricultura cerealera, ¿no? Entonces, un primer actor que hay que identificar con una posición positiva, yo diría que es el que agrupa a las empresas semilleristas, que son las responsables por la producción y la comercialización de esa semilla. En este caso de la soja, pero bueno, también la del maíz y de semillas de diversos cultivos en general, ¿no?
Los más interesados en un principio.
De los interesados, ¿no?
Los productores también.
Claro, la Cámara Uruguaya de Semillas es un actor que claramente ha tenido siempre una posición muy favorable, con un argumento de defender la competitividad de nuestra agricultura y que claramente está interesado en el negocio, diría yo, porque ellos son los que producen y multiplican la semilla transgénica o no que se autoriza a producir en nuestro país, ¿no? Después están los productores, como tú decís también, donde hay distintas posiciones. En realidad no se puede decir que los productores están a favor o los productores están en contra. Hay productores nucleados en distintas organizaciones que tienen distintas posturas. Por ejemplo, la Asociación Rural del Uruguay, que es una de las gremiales más tradicionales de nuestro país, tiene una postura a favor también del uso de transgénicos y comparte esta idea de defensa de la competitividad y de la facilidad agronómica para el desarrollo de la agricultura. Porque hay un argumento fuerte de los productores que practican este tipo de agricultura vinculado a la facilidad del uso del paquete tecnológico en el cual se inserta esto de la semilla transgénica en soja en particular, ¿no? Que está asociado a la semilla que ha sido modificada genéticamente para ser resistente a ese producto que es el glifosato, el propio glifosato que forma parte de la recomendación agronómica y la maquinaria con la que esto se hace, que es una sembradora de siembra directa, una maquinaria de gran porte. Entonces todo ese paquete para el cultivo de la soja y de otros cereales, en opinión misma de los propios agricultores, facilita mucho la tarea, reduce los tiempos y aparentemente los costos. Lo que no hace es aumentar la productividad, que es el otro argumento de recibo para los productores, ¿no? Si hay una semilla que rinde más, que rinde mejor, hay una tentación clara para usarla. Aparentemente esta semilla transgénica que nosotros usamos en Uruguay, que no es producida en nuestro país, es importada de Argentina, no tiene un excelente rendimiento en nuestro medio. Ajá. Entonces el argumento de la productividad, por lo que yo también leí ahí a partir de la noticia que salió en prensa de la firma del convenio, que no conozco las particularidades, es algo que se aduce ahora para esta nueva semilla que se estaría conveniando desarrollar
con Monsanto.
Con Monsanto, entre Iña y Monsanto, que tendría un mejor desempeño productivo en nuestro medio, ¿no?
Ya el hecho de que los costos sean menores y la semilla o la planta sea más resistente, también es una mejora en la productividad, ¿no? De alguna manera.
Lo que pasa es que la semilla es más resistente a este producto en particular que va asociado.
Que va asociado. Entonces, al herbicida.
Claro, al herbicida. En realidad, la producción es muy rentable porque el precio internacional está en alza, claro, ¿no? Eso ha acarreado una serie de transformaciones en nuestra agricultura, en nuestra producción en general, que van asociadas y claro, las cuentas cierran. Entonces, por eso el cultivo se expande y no es necesariamente porque la productividad aumenta, sino porque los costos son aparentemente manejables y el precio internacional sube y sube y sube, ¿no? Entonces, en el otro extremo, yo diría, si pensamos como un continuo, hay posiciones en contra, también que pueden ser relativamente claras, y que están representadas por las ONGs ambientalistas que hay en Uruguay, que con distinto nivel de intensidad, yo diría, han participado en este debate a lo largo del tiempo, y ahí hay que ubicar, por ejemplo, a Redes, a Rapal, a Ceuta, que son gente que se vincula a otras organizaciones a nivel internacional vinculadas a la movida en defensa del medio ambiente y en contra del modelo que se expande del agronegocio y que tiene una postura muy clara en contra de los transgénicos en general y en particular de la soja y del maíz transgénico que se plantan en Uruguay, con argumentos vinculados a, obviamente, el riesgo ambiental, la contaminación genética, el aumento del poder de las multinacionales, la concentración económica que la expansión de este modelo produce en nuestro país,
¿no? Hay varias puntas, ¿no?
Muchas, desde
el punto de vista político, el punto de vista económico, ¿no? El punto de vista también de repeler un poco el capital extranjero, o por lo menos la concentración de ese capital en suelo nacional, de la manipulación genética y obviamente de la contaminación ambiental. Cuando se habla de contaminación ambiental, ¿cuál es el argumento que manejan? Es decir, ¿el uso de herbicidas, el uso de estos agrotóxicos contaminan que la tierra, pueden contaminar el aire, pueden contaminar la apicultura, pueden contaminar hasta una escuela? Ese vendría a ser el argumento más fuerte de quienes rechazan el uso de transgénico por contaminación ambiental.
Sí, la contaminación ambiental es un término bastante grande, ¿no? Amplio, obviamente, que tiene distintas aristas. Yo no soy una especialista en ese tema, pero de lo que entiendo es que obviamente Exactamente, la aplicación de todo tipo de agroquímicos, ¿no? No este en particular, sino todos los que se utilizan en la agricultura, contaminan los recursos sobre los cuales se aplica, ¿no? Claramente el recurso hídrico, ¿no? El agua, a nivel subterráneo, pero también los cursos de agua a nivel superficial, quedan afectados por estos productos que se aplican a la agricultura. Pero hay como otros aspectos de la contaminación que tienen que ver con las posibilidades de que variedades transgénicas contaminen otras que no son transgénicas por mecanismos de la naturaleza que no soy capaz yo de explicar, pero que harían eventualmente imposible la convivencia cercana de producciones convencionales con producciones transgénicas. Es un argumento muy fuerte para la gente que defiende otro tipo de producciones. En ese extremo podés encontrar, por ejemplo, a la gente que defiende a la agricultura de tipo orgánico, que está nucleada en una organización de productores orgánicos del Uruguay llamada PODU, porque justamente ellos se ven amenazados eventualmente de imposibilitarse en su derecho de producir de otra manera.
Claro. Pero sí. Porque habías mencionado productores que estaban a favor, ¿no?
Sí.
Pero que no todos los productores están a favor. Tenemos argumentos de productores
que no están a favor, uh-huh. Claro. Bueno, estos que te digo, APODU, son productores de tipo orgánico. Son productores por lo general de pequeña escala, que se vinculan a rubros hortícolas fundamentalmente. Pero tú mencionaste mismo en la nota otra organización de productores, que es la Comisión Nacional de Fomento Rural, que es la que en nuestro país se identifica más claramente con la producción de tipo familiar, ¿no? La producción de tipo familiar es una producción orientada fundamentalmente al mercado interno, que opera con un componente principal de mano de obra de la familia, y que por lo general tiene menor escala, obviamente, que la producción que ahora identificamos como con el agronegocio. Entonces, esos productores que defienden la producción familiar se oponen también al uso de los agroquímicos, en el entendido de que a los agroquímicos, perdóname, de los transgénicos, que de lo que veníamos hablando, porque el uso de transgénicos está identificado con el modelo del agronegocio que se expande en nuestro país y va empujando de alguna manera a la agricultura familiar en términos de rentabilidad, de espacio geográfico y de posibilidades de crecimiento.
No son compatibles los dos modelos de producción, un modelo expansivo, grande, de yo qué sé, un fondo de inversión o de empresas de capitales extranjeros, con el modelo orgánico del productor, de un pequeño o mediano productor.
En nuestro país nosotros tenemos un marco regulatorio desde mediados del año 2008 que establece que sí son compatibles, que establece lo que se llama un marco de coexistencia regulada, según el cual estos dos tipos de producciones, cumpliendo con una serie de normativas, pueden convivir. Esa es la normativa que existe, y hay una institucionalidad que la vigila de alguna manera, que es el Comité Nacional de la Bioseguridad, que autoriza la aparición a nivel productivo de nuevos eventos transgénicos, nuevas semillas modificadas genéticamente, y que dice que esto puede operar en paralelo. Lo que pasa, como tantas cosas, hay diferencias de opinión y hay algunos matices en cuanto en qué ámbitos pueden convivir o en qué distancias esas producciones distintas pueden estar aproximadas, ¿no? Y el tema de lo que vos me decís, la inversión extranjera, los grandes capitales, los pools de siembra, las empresas en red que se van expandiendo en nuestro país, ocurre también que lo hacen sobre un territorio que es finito, ¿no? Entonces, claro, por más que vos digas que pueden convivir, si algo avanza, seguramente está reduciendo el espacio de la alternativa.
Parece que el debate está laudado, ¿no? O sea, el asunto está laudado en favor de los transgénicos y en contra de estas ONGs, por ejemplo, ¿no? Que uno, como decía, no escucha seguido que alcen su voz, o capaz que no tienen espacios para pronunciarse, ¿no?
Yo lo que creo es que no hay, sí, mucho. A ver, creo dos cosas. Por un lado, es que es verdad que no hay mucho espacio aunque parte de esta nueva normativa de la coexistencia regulada y la institucionalidad que se creó a fines del 2008 también establece algunas instancias como para la participación ciudadana, pero yo creo que están teñidas realmente de mucho tecnicismo que inhiben a la gente de poder realmente incidir, si no tiene un conocimiento experto en la materia, en ese supuesto debate o polémica.
Vos en este libro, perdón, que te interrumpa, contratás justamente eso, ¿no? Que en nuestro país prácticamente hay muy pocas investigaciones, o casi no hay investigaciones, sobre el impacto específico a nivel de la propia producción, de la salud humana, animal, de la biodiversidad, en el uso de transgénicos en la agricultura. Eso también es parte del problema, obviamente, no tener una información sobre el impacto en la producción y en la salud humana, que en definitiva también es, creo que, y la biodiversidad, que puede ser lo que más le puede importar a la gente, ¿no? Desde algún lugar que no está relacionado con el medio de la producción. ¿Por qué no hay? ¿Porque cuesta mucho dinero? ¿Por qué no hay investigaciones que se hayan tomado de otras partes del mundo? Digo, yo sé que el tema de los transgénicos, no los transgénicos naturales, no esas manipulaciones genéticas naturales que se han hecho a lo largo de la historia, pero sí en los últimos tiempos, es algo que todavía está en desarrollo, y no sé si todavía tenemos estudios para ver el impacto o tenemos que esperar 20, 30 años para medirlo.
Claro, exactamente. Eso es parte de la problemática, de alguna manera, ¿no? Yo diría que de alguna forma es difícil decir que el debate está saldado, porque parte de los impactos realmente, el estudio serio de impactos, por ejemplo, a nivel social, a nivel económico, a nivel ambiental, de este tipo de producciones, no se pueden evidenciar en el corto plazo, obviamente. Se necesitan hacer en simultáneo con la producción y llevan muchísimo tiempo. Y además son muy costosos y ¿quién está dispuesto a hacerlos, no? Quienes producen directamente la semilla no tienen un interés específico en hacerlo. La investigación pública probablemente no puede costear ese tipo de inversión. Entonces yo diría que lo que pasa es que no hay evidencia concluyente, ni a favor ni en contra, que establezca que no hay efectos en la salud humana o que sí hay efectos en la salud humana de manera terminante, diría yo. Uh-huh. Y tampoco se pueden en nuestro país echar mano de investigaciones a nivel ambiental que efectivamente tengan resultados concluyentes ni a favor ni en contra en este tema. Entonces lo que el ciudadano de a pie puede conocer es muy poco. En nuestro país, aparte, nosotros como consumidores todo el tiempo consumimos alimentos, por ejemplo, que están elaborados en base a ingredientes de origen transgénico. Y por ahí no nos importa, pero por ahí nos importaría si lo supiéramos. Claro. Lo que pasa es que no lo sabemos. Algo que es absolutamente voluntario para el fabricante, para quien lo comercializa el producto en nuestro país, es el etiquetado, ¿no? Nos establece una obligatoriedad de identificar el producto como con un ingrediente de origen transgénico en nuestro país. Entonces la gente no necesariamente sabe lo que está consumiendo y de repente sería bueno que pudiera consumir habiendo sido informado de lo que está comiendo, ¿no?
¿Cuál es la percepción en la población sobre los transgénicos? ¿Existen estudios?
Yo no sé a ciencia cierta cuál es la percepción, porque una dificultad que hay es que no hay nadie que represente al consumidor, uh-huh, en realidad. Entonces este es un actor que está disperso en toda la población, que tiene opiniones probablemente a favor y en contra, que sabe mucho, que sabe poco, que sabe más o menos. Y estudios, hubo en algún momento un estudio que hizo Factum, en el 2007, 2008, por ahí, me parece que es de esa época, y la verdad que fue un poco controvertido y no me queda muy claro cuáles fueron los resultados, pero no hay un estudio sistemático de seguimiento de opinión de los consumidores.
Bien, hacemos un corte, después nos metemos en cómo el nuevo, ¿no?
No metemos nada. A Marila la tenemos que...
Ah, porque se tiene que ir...
tenemos que despachar.
Te dejo con un mensaje, Marila, para que respondas antes de...
Y quiere una cosita.
Quiero
más.
Quiero agregar una cosa más, porque me faltó agregar una posición muy clara que hay en contra de los transgénicos en nuestro país y que proviene también de la producción y que no es familiar, que es la Asociación de Cultivadores de Arroz, que hace más de 10 años tiene una posición muy clara en contra de los transgénicos, en particular en el arroz, en defensa de un interés específico de mercado que tiene el arroz en nuestro país, que básicamente se exporta y que se destina a mercados que valoran los productos de tipo natural por razones de cuidado de la salud, como la Unión Europea o Japón, o quizás Irán, que por otro tipo de razones de índole ético-religiosas están en contra de este tipo de productos. Y entonces la ACA, la Asociación de Cultivadores de Arroz, claramente está en contra.
Hay un arrocero que mandó un mensaje justamente haciendo esa pregunta, ¿viste? ¿No? Me interpreto. Arrocero de 100 hectáreas en Rocha.
Alguien pone, da la casualidad que las semillas transgénicas usan menos agroquímicos que las no transgénicas, o sea que contamina menos. El argumento de la contaminación de otras especies se cae sabiendo que sembrando a 25 metros de un cultivo tradicional no hay contaminación posible.
Bueno, como te dije, yo la verdad es que no soy experta en estos temas, pero gente que sabe y que ha estudiado y se preocupa por estos temas es la gente que está vinculada a protección vegetal en la Facultad de Agronomía, ubicadas en la zona de Paysandú, en la Estación Experimental Mario Casinoni, que es en la zona de expansión de este tipo de agricultura. Y ellos, la verdad es que más que preocupados por el transgénico en particular, están preocupados por el deterioro del recurso suelo, que la soja tras soja tras soja tras soja produce, ¿no? Entonces, de repente, consultar a esa gente que son especialistas estaría bueno sobre el tema de contaminación.
Bueno, Mariela, en otra ocasión te invitaremos entonces para hablar de cómo este nuevo modelo agropecuario ha modificado no solo las relaciones laborales, las condiciones laborales en el interior, sino también la propia gente que trabaja, ¿no? Porque es interesante ver que la gran mayoría viven en ciudades, en ciudades grandes, o en ciudades por lo menos de más de 5.000 habitantes, es decir, que esa explotación tradicional da paso a este nuevo modelo. Pero quedará para la próxima.
Dale, cómo no.
Mariela Bianco, socióloga, muchas gracias por estos minutos.
Dale, gracias a ustedes.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.
¿Sos de los que no se despega del celular?